La región del Sahel es un área inmensa. Un cinturón que divide África de este a oeste y que deja el desierto del Sahara en el norte y las grandes sabanas africanas al sur. Es una de las zonas más pobres del planeta y sobre todo una zona tremendamente árida. Prácticamente imposible cultivar allí, ¿no? Y son muchos los países que pertenecen a esta región, pero principalmente son cinco los que copan los titulares. Se los enumero: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad. En 2009, pocos españoles habían oído hablar de este cinturón, hasta que en noviembre de ese mismo curso, tres cooperantes de una ONG catalana fueron secuestrados por un grupo perteneciente a la organización terrorista de Al-Qaeda. Dos de ellos permanecieron retenidos durante 267 días, convirtiéndose en el secuestro más largo en el desierto.
Los tres cooperantes secuestrados son los empresarios Albert Vilalta y Roque Pascual y la funcionaria de la Generalitat, Alicia Gámez. Desde ayer permanecen en paradero desconocido después de que un grupo armado asaltara el convoy en el que viajaban.
A través de un mensaje en la televisión, Al Jazeera, la banda terrorista Al-Qaeda, ha reivindicado hoy el secuestro de los tres cooperantes españoles en Mauritania.
Los dos cooperantes españoles secuestrados el pasado 29 de noviembre en Mauritania por Al-Qaeda en el Magreb Islámico han sido liberados, según han informado los medios de comunicación árabes.
¿Por qué hablamos hoy del Sahel? ¿Qué está pasando allí y por qué debería preocuparnos a nosotros? Déjeme saludar a Beatriz Mesa. Beatriz es corresponsal para COPE en el norte de África y seguramente la mayor autoridad en nuestro país cuando se trata de hablar de esta zona. Beatriz, cuánto gusto, buenos días.
Igualmente, un placer, muchas gracias, Alberto, buenos días.
Beatriz, yo creo que como vamos a hablar de muchos países, su situación, y es un tema que no es sencillo, te voy a ir preguntando por conceptos básicos para entender bien lo que ocurre allí. Y lo primero que quiero preguntarte es por el inicio, por su historia, porque el Sahel es una de las regiones más antiguas del planeta.
Es una de las regiones más antiguas, una zona de comercio internacional, transnacional muy importante, que conectaba las etnias blancas árabes de Oriente Medio con los pueblos negroides, porque el Sahel, sabéis que significa en árabe costa, y es una franja que se sitúa a los pies del norte de África y que atraviesa varios países del África Occidental y Oriental, desde Senegal, pasando por el sur de Argelia, norte de Burkina Faso, Mali, parte de Mauritania, hasta Sudán, pasando también por Chad y Níger. Todo eso es el Sahel, con unos indicadores socioeconómicos muy bajos y con una proyección demográfica muy alta.
Descríbeme la zona geográficamente, es decir, en cuanto a características y recursos.
Sí, pues es eso, es una zona muy rica principalmente en un recurso natural que ha sido objeto de enfrentamientos durante siglos, que es el oro. Es una zona muy rica en oro y de ahí destacó un gran rey, el Cancamusa, que seguramente lo estudian nuestros más jóvenes. Es una zona también de mucha movilidad, de todo tipo de movilidad. En su momento, pues todo lo que se entendía por el objeto del camello, ¿no? Que es el que movía todo tipo de productos entre las diferentes países que hoy son países con fronteras, pero que antes, Alberto, no eran fronteras, eran simplemente zonas territoriales vastísimas, ¿de acuerdo? Dedicado exclusivamente a ese comercio y donde también una actividad económica fundamental, más allá del comercio, es la ganadería y la agricultura. Esa es la base económica de estas poblaciones. Y otro elemento fundamental, recursos naturales. Hablaba del oro, pero luego con el tiempo se ha descubierto el uranio, el gas, el petróleo y también productos ilícitos, que eso lo podremos hablar, Alberto, que forman parte del crimen organizado, como son las drogas, las armas y actualmente el tráfico de personas.
Has dado con una de las claves, lo has dicho en tu respuesta, has hablado de fronteras. Y quiero, bueno, tenemos que viajar años atrás a la colonización de África. ¿Qué tiene que ver esto con las fronteras y qué papel ha jugado Francia en el Sahel?
Mucho, Alberto, porque como explicaba, estos pueblos eran pueblos sin fronteras. Las fronteras es un concepto moderno. El Estado moderno empieza especialmente en África con los procesos coloniales. Y Francia tiene mucho que ver porque fue uno de los países que más colonizó del continente del mapa africano. Se llevó muchos países del África Occidental y concretamente lo que es toda la región del Sahel, que formó parte de ese África Occidental francés en su momento. Con lo cual, imaginaos la importancia del pasado colonial de Francia en cada uno de estos países. También participó Bélgica, pero en otras zonas, como pudo ser el Congo. También participó España, pero en otras zonas, como pudo ser Marruecos o Guinea Ecuatorial. Pero Francia fue evidentemente uno de los países de Europa que más se ha beneficiado de un proceso colonial que duró muchos años, hasta la mitad de 1950, 60 aproximadamente, cuando comenzaron los procesos de descolonización. Pero eso no significa que Francia se retirara de esta geografía, porque ha seguido presente a través de otros sectores, ¿de acuerdo?
Es una región, es una zona tan vasta, tan grande, que creo que a lo mejor es difícil acertar a localizar el punto en el que comienza la inestabilidad, el día, el dictador, el proceso. No sé cómo podemos explicar lo que está pasando hoy en el Sahel a través de la historia y cómo se origina.
Sí, yo lo voy a explicar de manera muy pedagógica, ¿de acuerdo? Muy rápidamente, Alberto, lo vamos a intentar. Que vosotros sepáis que la inestabilidad del Sahel tiene un origen concretamente. Esto que estamos viendo ahora de violencia constantemente en los diferentes países del Sahel. El origen es el norte de Mali. Porque en el norte de Mali, que se conoce como Azawad, ahí surgieron cada una de las llamadas rebeliones Tuareg. Pero que no solamente fueron Tuareg, sino que también había árabes o songáis, los que de alguna manera se opusieron al Estado de Mali, porque ¿qué es lo que reivindican? Un Estado independiente, el Estado de Azawad. Con lo cual, estas rebeliones desde la época precolonial hasta nuestros días han sido una dinámica constante generadora de violencia hasta la crisis de 2012, que es ahí cuando nos llega a nosotros, a España, a los medios de comunicación, esa crisis tan importante de una nueva insurgencia Tuareg y árabe junto con una insurgencia secesionista yihadista,
Porque los actores principales a partir de la fecha clave, que es 2012, a partir de ese momento, ¿cómo se multiplican los protagonistas y quién pasa a ser o pasan a ser los actores principales de este conflicto?
Bien, los actores principales fueron los llamados secesionistas, esos que buscan la independencia del norte de Mali. A ellos se sumaron, como digo, grupos yihadistas que proceden originalmente, vamos a decir, de Argelia, durante la guerra civil contra el Estado argelino, contra el ejército argelino. Esos yihadistas buscaron refugio en el norte de Mali y contaron con la condescendencia, con la anuencia de las élites tribales del norte de Mali, porque para entender el Sahel tenemos que hablar de etnias, de comunidades, de grupos. Grupos étnicos. Bien, el problema se sitúa en el momento en que los yihadistas, como digo, fusionan con los secesionistas y lograron, de alguna manera, hacer un estado de facto en el norte de Mali. Y eso es lo que ha desestabilizado toda la región y lo que hizo que Mali tuviera que llamar a Francia buscando socorro para que interviniera, porque la soberanía nacional de Mali, la integridad territorial de Mali estaba erosionada y violada por estos actores que tú les llamas principales, que son una vez más los grupos yihadistas y secesionistas, que son los verdaderos enemigos de la integridad territorial de Mali y de otros estados del Sahel.
Fíjate, has dicho algo tan interesante, porque normalmente cuando hablamos de conflictos intentamos buscar un porqué tribal, ideológico o económico. Yo creo que aquí se funden los tres, ¿no?
Se fundan los tres, porque yo llevo años, Alberto, defendiendo en mi trabajo en España a través de nuestra cadena COPE que detrás de estos grupos de aparente ideología yihadista, no secesionista, hay una lucha por el control del poder territorial. ¿Por qué? Porque tú controlando el territorio estás controlando las rutas por donde transitan todo tipo de productos lícitos o ilícitos, y cuando hablamos de ilícitos hablamos de productos criminales como es la cocaína. Esto es fundamental, o el hachís de Marruecos, ¿no? Es decir, no os podéis imaginar cuántos conflictos han sucedido durante los últimos años por el control de vehículos cargados hasta arriba de cocaína. Y ahí se han producido conflictos intraétnicos que no tienen nada que ver con la bandera del yihad, con su referencial religioso, o con la bandera del secesionismo, con ese referencial político, sino que detrás, una vez más, hay luchas de poder económico. Actualmente se suma a esa búsqueda de control territorial, pues evidentemente que los recursos naturales que todos conocemos conocemos, como es el petróleo, el uranio y el oro, y el oro que actualmente se trafica incluso de una manera no ordinaria, porque están las empresas, pero también están estos grupos que donde pueden, pues ponen el diente, ¿eh?
Sobre todo
esto forma parte de eso, Alberto.
Te voy a decir, sobre todo en el llamado Triángulo de la Muerte, que si no me equivoco, y corrígeme, Mali, Níger y Burkina Faso. Que
exacto.
Es esa zona, es esa región en la que empiezan a proliferar todos estos grupos armados y sobre la que tienen un control. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, y ya si quieres nos podemos venir un poquito más a la actualidad, ¿me puedes contar qué ha pasado en Níger, que es uno de esos países que...
Claro, esa frontera es la del Iptako-Gurma, que es de actualidad, efectivamente. En esa frontera se sitúan dos movimientos armados muy importantes de la nebulosa yihadista, la Al-Qaeda que mencionabas y el mal llamado Estado Islámico o el Daesh. Cada uno lucha por esas zonas territoriales en esos puntos, son los que están cometiendo todo tipo de crímenes diariamente porque quieren controlar también puntos de agua, porque no olvidemos la importante sequía, fruto del cambio climático, que también es un multiplicador de violencia en la actualidad. En Níger, en la región de Tillaberi, que es la zona oeste frontera con Mali este, ahí es donde se está produciendo una de las mayores violencias ahora mismo por parte de la comunidad que es una comunidad de piel negra. Desgraciadamente, no quiero diabolizarles ni mucho menos, pero forman parte del componente más importante de este grupo armado. En esa situación de inseguridad en Níger y en Mali, se están produciendo unas contestaciones populares brutales desde el 2020 hasta ahora. La población le está diciendo a Francia que no está contenta con la producción que han hecho de la seguridad, porque a pesar de la presencia de Francia, a pesar de la presencia de Naciones Unidas, a pesar de la presencia de tantos operadores de seguridad, ¿cómo es posible que el balance después de más de 10 años de esa crisis que empezó en 2012, el resultado es malo, es negativo, haya más grupos armados, haya más violencia, haya más secuestros, haya más crimen organizado, haya más terrorismo político? Y de ahí que haya esa contestación popular, respaldada evidentemente por, es decir, ese pueblo está respaldando los golpes de Estado, que tienen una connotación geopolítica de la que podemos hablar, pero para que os hagáis una idea, hay un 90% de la población que le dice a Francia que está descontenta con su intervención en el Sahel, porque no está dando resultados positivos, porque el yihadismo sigue creciendo, el secesionismo también, la violencia también, etcétera, etcétera.
Porque, claro, yo creo que hay mucha gente, Beatriz, diciendo, bueno, ¿y por qué me estáis contando ahora esto del Sahel? Bueno, lo primero, informativamente, yo creo que siempre es interesante y, hombre, cultivarnos y entender un poquito mejor cómo funcionan otras culturas y otras cosas que están pasando en el mundo, está bien. Pero, claro, todo esto, no estamos tan lejos del Sahel, y me refiero, hablo de Europa y España. ¿Por qué debe de, no sé si preocuparnos o interesarnos lo que pasa allí?
Mucho, porque bueno, se le llama la nueva frontera de Europa, la frontera nueva del sur de Europa, que es la del Sahel. Nos debe importar, pues por lo que estamos explicando, de todas las estructuras de violencia, de crimen organizado, esos híbridos tan preocupantes, y porque cuando hay un golpe de Estado, hablamos hoy del Sahel, Alberto, porque ha habido un golpe de Estado en Níger, pero no es el único, venimos de un efecto dominó, venimos un golpe de Estado en Mali, venimos un golpe de Estado en Guinea, que se ha contado muy mal, otro en Burkina Faso, esos son golpes de Estado de cambio de posición hacia Rusia, que esto es muy importante. Entonces, es importante hablar del Sahel porque un golpe de Estado, una guerra, un aumento de conflicto medioambiental, del que sea, significa generar flujos migratorios dentro de África, intraafricanos y fuera de África. Cuando hablamos de fuera de África, tenemos que pensar en Canarias y en España, en el sur, en el Mediterráneo, oriental, central o occidental. Nosotros somos los que recibimos tantos migrantes que están buscando un refugio, un lugar de paz, de estabilidad, lejos de zonas, desgraciadamente, inestables por esta cadena de acontecimientos y episodios sangrantes a los que me estoy refiriendo. Pero bueno, las principales migraciones son internas, Alberto. Las minoritarias son las extracontinentales, las que llegan a Europa.
Hay una cosa que yo siempre he pensado, que pienso sobre todo últimamente, que es, claro, África tiene muchísima más historia que todos nosotros, y es verdad que a raíz de las colonizaciones y sobre todo de las independencias, yo creo que Europa o Occidente ha tenido siempre una visión paternalista sobre Francia, es decir, hay que cambiar lo que pasa en África porque hay que ayudar a tal, pero ¿no es responsabilidad de los propios africanos no me refiero, no quiero quitarnos a nosotros tal, sí, pero yeah, de que ellos mismos sí, empiecen a regularse y empiecen a vivir con un poquito más de, no lo sé.
Sí, mira, Alberto, yo pienso que la responsabilidad es compartida. Los que trabajamos en África, después de tantos años, vemos que evidentemente lo que apuntas es muy acertado. Mala gobernanza, corrupción, estados fallidos, semifallidos, etcétera. Todo por recursos, ¿eh? Pero ¿quiénes están explotando esos recursos? Es que no somos conscientes de que las grandes compañías internacionales, que son las que nos traen mano de obra cualificada, tecnología, etcétera, están en el Sahel, por ejemplo, por hablar solamente de una zona, explotando esos recursos con mano de obra local por la que se está pagando salarios bajísimos, como os podéis imaginar. Y entonces, imagínate, los contratos que se firman con los estados africanos, el 80% de los beneficios va fuera, va a Canadá, va a Australia, va a UK, y el resto se queda dentro. Y eso de que se queda dentro, evidentemente que desgraciadamente no se transfiere a la población, sino que queda en manos de las élites. Pero hay un problema estructural. Si queremos descolonizar África, que no está descolonizada, si queremos desarrollar África, que la estamos subdesarrollando, hay que empezar a pensar de una manera estructural. Es decir, ¿de qué manera podemos realmente favorecer ese continente del que llevamos siglos beneficiándonos? Y esto es una crítica muy fuerte para los que nos sentimos africanistas de formación y de estudio y que no se acepta por parte de Occidente, pero que no perdamos de vista que la llamada maledicción africana tiene un pasado colonial, una raíz colonial y poscolonial. Y el poscolonialismo sigue estando ahí. Si queremos evitar migrantes, de todos los africanos con los que yo trabajo, a nadie le interesa quitarse de su zona de confort, dejar su hogar, su familia, su mujer, sus hijos o su tienda para aumentar su sueldo y hacer esas rutas donde están expuestos a violaciones de derechos humanos, etcétera. Quieren quedarse en su hogar. Y si no se quedan en su hogar es porque no tienen alternativa. ¿Por qué no pensamos en crear industrias? ¿Por qué el algodón de Mali sale a China? ¿Por qué la materia prima en general de África sale fuera y el producto final entra en África? No sé, fijaos la brutalidad, ¿no?, del continente africano, que es el más rico del mundo, que exporta el oro fuera, que exporta el algodón fuera, para que el tejido sea construido en una Alemania, en una China, y que vuelva ese producto final dentro de África. ¿Por qué no empezar a crear industria? Y ese es el futuro de África, en donde se está hablando ya los objetivos de desarrollo, los ODD, etcétera, en fin. Complicado, Alberto, ya. Que esto no complicado.
Déjame,
complicado.
Beatriz, hacer promoción, sino recomendar tu libro, un libro que estoy disfrutando mucho y con el que estoy aprendiendo una barbaridad. Los grupos armados del Sahel, porque claro, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el fenómeno yihadista se extendió tanto por el mundo que hemos tenido la concepción de que esa esencia no es homogénea, ¿no? Es decir, y en este libro explicas todo esto muy bien. Tú llevas en África muchísimo tiempo y yo entiendo que cuando vas a África, África se mete dentro de ti y es imposible desprenderte de ello. Pero ¿por qué este libro y por qué tu labor en cuanto a lo que ocurre allí?
Este libro porque no había ningún libro que hablara de seguridad y de violencia de naturaleza yihadista, por ejemplo, preguntándole a la violencia qué es. Es decir, yo me he dedicado 20 años a preguntar a la violencia, ¿tú quién eres? Eso es lo que me interesaba a mí, porque durante muchos años, esto empezamos nosotros en COPE con el secuestro de los cooperantes, todas mis crónicas de la época hablaban de la lucha contra el kafir, contra el infiel. Cuando yo me escucho, estamos hablando de crónicas, Alberto, de 2008-2009. Uh-huh. Imagínate cómo se me pone el cuerpo. Claro. Porque con los años investigué y descubrí que detrás había unas mafias tremendas, ¿no?, unas redes increíbles, muy complejas. Pero evidentemente que se secuestraba a un español por parte de una organización que blandía la bandera de negra del yihad, uh-huh, pues evidentemente que yo entraba en narrativas universales homogéneas. Cada país produce su propia violencia. En el caso de África, esos países, aunque utilizan banderas universales, la violencia tiene raíz autóctona local y responde a cuestiones socioeconómicas, responde a cuestiones de empleos, responde a cuestiones de reconocimiento social a través de un arma, a través de una moto, a través, pues eso, de la heroicidad. Por eso es tan complejo. Ser musulmán no es importante para integrar una organización armada. Es más importante ser de la etnia Pel, seguir al líder mío, no quedarme en una minoría desprotegida. Es muy complicado desde dentro, pero a eso me he dedicado yo porque pensaba que era importante hablar de seguridad en español, escribir una obra en español y sobre todo para entender qué está pasando en el Sahel, uh-huh, iniciarnos con una obra sobre quiénes son esos grupos armados y qué es la violencia, ¿no?
Mira, para acabar con un guiño positivo, decía antes que los que vais a África y conocéis África, África se mete dentro de vuestra piel. y eso se queda ahí para siempre. ¿Qué te ha enamorado a ti del continente?
La gente, el color, la energía positiva, lo que estamos perdiendo en Europa. Las ganas de vivir a pesar de las condiciones en las que se encuentran las poblaciones. La mano de obra de la mujer, la fuerza de la mujer, ¿eh? Tenemos todavía asignaturas importantes en cuestiones de género. La mujer africana es una mujer ejemplar. Yo pienso en ella cuando tengo problemas, sinceramente, porque me hace pensar de otra manera. Y yo creo que estamos para salir un poquito de nuestro egocentrismo, de nuestro ombligo, y mirar, pues, cómo funcionan otras civilizaciones, otros imperios, sin pensar que lo nuestro es lo mejor, ¿eh?, ni lo superior, sino que hay cosas más interesantes que incluso pueden ser mejores que las nuestras. ¿Y por qué no pensarlas? Con pensarlas ya creo que es suficiente, Alberto.
Beatriz, ha sido un gustazo hablar contigo, la verdad que es una delicia ver cómo bueno, y escucharte explicar todo esto. Y fíjate que es una cosa en la que tenía yo dudas, porque claro, es información muy difícil de digerir, porque ya te decía, son tantos países, son tantos los conflictos, los dictadores, los grupos armados, los recursos, que bueno, lo has hecho muy sencillo y yo creo que, bueno, no es que no me arrepienta, me alegro una barbaridad de haberte invitado.
Gracias, Alberto, por esta ventana de oportunidad.
Un abrazo, Beatriz.
Gracias. Un beso.